Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión.
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos, 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Hacé tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52.
Siéntate a la mesa, Radio Ragu ya empezó. Víctor y Osvaldo charlan, el ambiente se armó. Cachorro trae las risas, Andrés se sienta también. Hay vinos en cada esquina y soda para quien quiere más. Choris, pizzas y escabeches de Víctor, todo gourmet. Mariscos y lo que quieras, en Radio Ragu se ve. Las voces se mezclan fácil, historias vuelan acá. Aperitivos por montones, el sabor en el aire está. Nos rodea la comida, charlas largas hasta el fin. En cada rincón se vive, Radio Ragu es así. Los platos van llegando, se llenan más y más. El brindis ya está sonando, Radio Ragu a disfrutar.
Presentaron tus amigos. Recuérdame desde la primer cita en aquel café, desde aquel primer verso que te regalé, escrito con ternura y servilleta. Recuérdame desde aquel día azul en que te abracé, desde esos lagrimones que sequé, con besos al decir que te quería. Noche en que te hice mujer, desde el silencio en que te acordé. gritándole a mi amor que ya eres mía, 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 mía. Recuérdame desde aquella mañana en que dijiste adiós, desde aquella unidad que se partió por dos, cuando tus pasos de mí te alejaban. Lagrimones que sequé con besos al decir que te quería. Recuérdame desde la noche en que te hice mujer, desde el silencio en que te acaricié, eres mía, 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 mía.
Muy bienvenidos a un nuevo programa de Radio Ragú. Aplauso con el señor Andresito. Estamos solamente Andrés y yo hoy, te hemos sufrido dos bajas.
¿Qué haces, Víctor?
¿Cómo andás? Todo bien.
Unos problemitas de salud, Osvaldo, nada grave, pero bueno, no puedo venir. Cachorro, con unas cuestiones
personales.
Personales, esas cosas que nos pasan a todos, trámites y esas cosas. Bueno, así que abrazo para Osvaldo y Cachorro. Esperamos esperemos, no, vamos a jugar con ellos.
Seguro, aparte ya nuestros oyentes 2 y 3.
Sí.
Así que programa 98.
98 nos acercamos al 100.
Al 100, para decir, van a haber grandes festejos, van a haber de todo acá, vamos a tirar la casa por la ventana.
Sí, empezamos con mantra, porque nos enteramos que un amigo de la casa.
Un amigo de la casa, la verdad, una gran pérdida, que el señor Raúl Díaz, que fue tecladista de mantra.
A ver si los oyentes se acuerdan de la nota que hicimos. Fue una nota muy divertida, muy divertida. Él estaba viviendo en Corrientes,
sí.
Oriundo de allá, la banda. Había sido muy, muy exitoso después de la música. Tenía repetidoras de las radios de principales FM de acá.
Sí.
El principal estudio de música, de grabación del NEA.
Sí. Y aparte, bueno, transmitían desde allá para la Rock and Pop, para...
Exacto,
para
una repetidora de la radio. Y fue muy divertida la nota. No sé si se acuerdan que... una cuestión técnica, él no nos escuchaba y se estuvo loco media hora seguida y contaba anécdotas muy divertidas.
Pero contaba anécdotas y se reía.
Se reía solo, se preguntaba, se contestaba. Algo que me acuerdo que contaba era que ellos se ven de Corrientes para acá.
Sí.
Y enseguida todos los músicos se les hacen amigos porque tenían los mejores equipos, porque los habían traído de contrabando de Paraguay, ya en la década de 70. Así que bueno, fabuloso.
Y aparte, uno de los primeros grupos, o el primero, en tener una combi para poder salir de gira, combi que le prestaba a Spinetta, le prestaba a los grandes músicos de acá de Capital, con el que salían de gira, con la camioneta de él. Así que nos enteramos el otro día justamente conversando con Camacho, un gran productor discográfico, y nos comentó que había fallecido, y falleció el 22 de diciembre del año pasado. Nosotros lamentablemente nos enteramos la semana pasada.
Sí, porque queríamos volver a hablar con él, así que bueno.
Sí sabíamos que estaba mal de salud, pero nunca nos imaginamos este desenlace, así que desde acá un aplauso para el gran Raúl Díaz de Mantra.
Mantra, para que se recuerden, tenía canciones que habían pegado en la cancha. La canción, sí, estaba El Camaleón, mamá, El Camaleón. Sí. La gente se cantaba Tiene los colores de mi equipo campeón, ¿no?
Sí, pero aparte fue un furor mantra en su momento acá en la década del 70 en Buenos Aires.
Después nos contaron la etapa del Caribe. Ellos se habían instalado en Bogotá porque les había ido muy bien en Colombia y de ahí y en todo el Caribe, y ahí movían para todo el Caribe. Y se acordá que se reía carcajada,
sí.
Hubo un golpe de Estado en Colombia y los echaron por Facundo Cabral.
Claro.
Porque dice que a Facundo Cabral cantaba protesta, canciones de protesta, lo rajaron, y estos por ser argentinos como Facundo Cabral,
también lo rajaron.
Así que
la nota está subida, si la quieren escuchar, en nuestro canal de YouTube, ahí en Radio Ragú, ponen mantra, está cortada la nota. La nota está aparte de lo que es el programa, si quieren escuchar la nota solamente, 44 minutos la nota. La estuve viendo hoy.
No me digo, se aburrí la gente. En su momento solo nos divertimos mucho.
Nos divertimos mucho, aparte un gran tipo, la verdad, una pérdida muy dura para porque fue la música, pero que era él, ¿no? Un gran tipo. Así que bueno, escúcheme, Andresito querido, si
yo no tengo yo el diseño.
Pero está
cachorro de la grilla que le pone los logos de los auspiciantes.
Pero está perfecto.
Aparte, la letra es muy chica y se me da cuenta que no veo nada.
Estamos viejos ya.
¿De qué lado es esto acá?
Hoy es el día. Hoy tenemos varios festejos. Primero, el programa 98 es la bandera, la ropa,
exactamente, sí,
¿no? Sí. Que fue la bandera o la bandero, porque también puede, hay hombres
hoy
que lavan.
Hoy tenemos que... Pero bueno, los sueños está registrado como la bandera.
La bandera, así es.
Hoy es el Día Mundial del Teatro, pero en Argentina se celebra el 30 de noviembre.
Sí.
Así que bueno. Y tenemos varios efemérides y después vamos a hablar sobre las canciones.
Sí, no, aparte también es el Día Internacional del Queso.
El queso, así que bueno.
Que
saludos a nuestros,
a nuestros amigos de Camambrí.
¿Ustedes quieren queso?
Ahí tenés.
Tienen que llamar. Salumería Camambrí. Tienen que llamar al 11-70-62-38-92. 11-70-62-38-92. Y los buscan en Instagram.
Sí.
Como @cam.and.bri.
Y ahí van a tener todo lo que quieren: quesos encurtidos, los mejores salames, lo que ustedes quieran lo tienen ahí.
Exactamente.
No, la historia. Bueno, como decíamos, es el Día Internacional del Teatro, como decía acá, se festeja cuándo, si vos acá.
El 30 de noviembre.
Ah, mira vos. Sí, yo tenía como que se celebraba hoy en el mundo. Pero bueno, que
sí, porque hay el motivo por el cual se celebra el Día Internacional y es algo irrelevante.
Sí,
para nosotros,
porque se instauraba por el Instituto Internacional del Teatro.
Sí, sí,
en
pero.
En Estados Unidos.
Sí, pero por eso, algo muy yanqui, muy de ellos.
Sí,
ellos lo hicieron mundial y acá no lo tomaron. Acá tomaron nuestro propio Día del Teatro, me parece bien.
Me parece perfecto, como el Día de la Radio, como corresponde. Así que, escúcheme, tengo un chivito para pasar acá antes que me se olvide.
¿Cómo no?
Que ahora lo cerré el teléfono. Acá nuestros amigos de Siux. Sí. Van a estar tocando este viernes, mañana, 28 de marzo, 21:30, puntual. Ahí en Hipólito Yrigoyen 4071. Vayan a ver a Siux, que es una banda realmente maravillosa, amigos de la casa. Así que por favor, puntual, porque acá dice que 21:00 puerta, 21:30 distancia social post-punk, y después 22:30 Siux and Rock. Así que bueno, después viene Negra Santa, una jornada mañana de buena música de nuestros amigos de Siux.
Sí, te escucho un poco congestionado. Viste, Valdito también está con unos tenazos, ¿sí?
Sí, porque... Sí.
Y se viene otoño y empiezan los estarnudos. Y ojo que son datos científicos, ¿eh?
¿Y porque dónde salió esos datos, esa estadística?
Y lo leí en un informe publicado por la Universidad Nacional de Massachusetts.
Para vos, Osvaldito, que sé que lo estás disfrutando en tu casa. Bueno, escúcheme, yo quiero llamar acá a la radio para comunicarse y mandar mensajes solamente de WhatsApp.
Sí, sí, acá tenemos el WhatsApp abierto. Nos pueden escribir, ¿no? Al 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92. Se lo deletreo para que anoten. 11-23-95-19-92. Y ahí ya nos agendan, listo, nos mandan para otro. Como hacen muchos oyentes acá.
Y si quieren hablar por teléfono con nosotros en directo, 50-31-98-01, y llaman por teléfono.
Sí, pero hoy no, porque no tenemos nadie que atienda, así que hoy...
Yo pego un salto mortal, media vuelta en el aire.
No, que nos contacten por las redes, que nos sigan, que le pongan me gusta, que lo reenvíen, que nos difundan.
Sí.
Tenemos Instagram, Facebook, YouTube y
TikTok. Radio Ragú.
Todo Radio Ragú. Todos nos cuentan como Radio Ragú en Instagram, Facebook, YouTube Y TikTok. En YouTube te ven los programas. ¿O viste un programa nuevo?
Yo
¿no?
un programa nuevo, programa 95.
Sí, estamos un poquito atrasados. Está
un poquito, ¿sabes? Porque pasa, me lleva mucho tiempo armar el programa, subirlo.
Dije,
no sé
que,
por qué
te
causa.
Dije que íbamos a hablar de eso con la compu. Pero
no sé qué corno tiene.
Podíamos hacer este...
Pero bueno.
Y bueno, y pará. Y si quieren saber de historia del dibujo animado, historietas, quieren aprender dibujo animado, hay que aprender de los grandes, ¿eh? Hay que seguir a los grandes. Así que bueno, en Instagram entran a @BDLProducciones o @VictorLeali, @BDLProducciones, y ahí van a encontrar material de historia increíble. Así que bueno.
Gracias.
Salud.
Hoy tenemos una nota también pautada para dentro de un rato con el gran Daniel Giraudo, uno de los músicos más importantes que nos ha dado la ciudad de Córdoba, que actualmente está viviendo en España. Así bien, que vamos
bien, somos fue internacionales,
somos así, recibimos visitas de todas partes del planeta. Y bueno, prepárense para dentro de los jueves 10 de abril, programa número 100 de Radio Ragú, grandes sorpresas grandes. Nos van a echar de la radio, ya se está acá, se están parando los pelos de punta el señor Ricardo Piñeiro. Pero bueno, escúchenme, vamos a escuchar entonces ahora un tema propuesto por nuestro oyente número 1, tema de Peter Gabriel, Big Time. No sé si vos tenés alguna data.
Peter Gabriel que nació el 13 de febrero del 50.
Tiene que ser de Acuario.
75 años, nació el Reino Unido. Se llama Peter Brian Gabriel. Sabes que a los 11 años él tenía para elegir entre ser actor, cantante o agricultor.
Sí.
Y él lo que menos fe se tenía era para ser cantante. Y viste cómo son las cosas,
sí,
¿no? Fue cantante de Génesis entre el 67, desde que se formó Génesis,
sí,
hasta el 77. Y después tuvo unos problemitas de egos, los otros compañeros decían que era medio dictador, porque él escribía todas las canciones y no lo dejaba a los demás meter el bocado. Salía disfrazado a escena, entonces tomaba un protagonismo que a los otros integrantes de la banda
le molestaba
un poquito. Dice, somos una banda, no sos vos. Bueno, finalmente se terminó yendo y bueno, empezó su carrera solista. Entre el 77 y el 82 grabó 4 discos. ¿Sabes cómo se llamó el primer disco?
Peter Gabriel.
Peter Gabriel 1. ¿El segundo?
Peter Gabriel 2.
¿El tercero?
Peter Gabriel 3.
¿Y el cuarto?
Peter Gabriel 4. Un despliegue de creatividad impresionante.
Recién a partir del 5 le empezó a poner nombres a los discos. Así que bueno, vamos con esta. ¿Quién eligió esta canción?
Nuestro oyente número 1, el número 2, perdón. El señor Osvaldito.
¿Y cuál es la canción que programó?
Big Time.
Uy, no me fijé. Bueno, listo, bien, vamos. No, para dar dato a la canción, pero no me acordaba. Bueno, listo. Vamos con la canción.
Hi there. I'm on my way, I'm making it. I've got to make it show, yeah. Hey. So much larger than life. I'm gonna. Yeah.
Hermoso tema este de Peter, de, ¿cómo se llama?
De Peter Gabriel.
Sí, que en video hecho con stop motion. Acá nos sacó el señor Pablín, nuestro oyente Pablín, que el stop motion es una técnica de animación con muñecos o con objetos que vos lo vas moviendo cuadro a cuadro, filmándolo cuadro a cuadro, y con eso lográs la animación.
Tipo de... Ah, sí, me acuerdo. Digo,
yo, pongo, yo pongo este sifón acá, no, saco no, una foto, pongo, lo pongo acá otras dos fotos.
¿No era como muñeco de plastilina?
Claro, es lo mismo.
Como muñeco de plastilina, sí, sí.
Muñeco de plastilina, el cadáver de la novia, por ejemplo, también está hecho con stop motion, este, el extraño mundo de Jack, stop motion. Así que, hermoso tema este de Peter Gabriel.
Muy bien.
¿Puedo hablar un minuto que tengo que escuchar un audio que me mandaron, me mandó acá el señor Camacho?
¿Estamos con la nota?
Sí.
Bueno, mientras les voy a ir contando que entre las efemérides de hoy tenemos hoy, bueno, vamos a hacer un homenaje a Discépolo, puede ser un premio de Discépolo, hubiese sido un premio de Discépolo. Pero bueno, entre las efemérides de hoy es un aniversario del día que Argentina le declaró la guerra
a Alemania.
A Alemania y a Japón. El 7 de marzo del año 45. Uh-huh. Salió Argentina de la histórica posición de neutralidad. El presidente de facto, Emilio Farrell,
sí,
ya lo habían apretado a los argentinos después de Pearl Harbor, ¿no? En el 42. Dijeron, bueno, todos los países de América le tienen que declarar la guerra a Alemania y Japón. 21 países se promulgaron a favor de Estados Unidos y Argentina no. Fue el único país que en ese momento se manifestó en contra en el año 42. Pero bueno, pasaron los años y a medida que el resultado de la guerra se vio haciendo más evidente, bueno, le he chupado la media a los yanquis.
Sí.
Porque bueno, mira, te paso algunas fechas. El 27 de marzo del 45, Argentina le declara la guerra a Japón, pero mira, te paso, en ese momento ya el Ejército Rojo había tomado Varsovia,
sí,
y ya se encaminaba para Berlín, está muy cerca, está pegado Polonia a Alemania. Y te paso los antecedentes. El 6 de junio del 44, uh-huh, el año anterior, hace unos 9 meses, había sido el desembarco en Normandía, el famoso Día D, y sí, a partir de eso fue una avanzada constante de los aliados. Y los hechos que terminaron con la guerra fueron el 6 y el 9 de agosto, las bombas atómicas que lanzara Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki. Después de eso, el 15 de agosto, Japón se rinde.
Ajá.
¿Estamos con la nota o crees?
Estamos con la nota, estamos con la nota, después seguimos con esto. Estamos con el gran Daniel Giraudo al aire. Aplausos, señor Daniel Giraudo. Daniel, querido, ¿cómo estás? Un gusto enorme saludarte.
¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien.
Vos sí,
sabés que estaba... Yo creí que por lo que habíamos pactado el otro día, yo iba a estar haciendo una nota con ustedes a las 2 de la mañana.
Sí.
Digamos, por la diferencia horaria. Y dije yo, bueno, te adelantaba que iba a hacer una nota entre la vigilia y lo onírico.
Sí.
Podría haber sido interesante, pero bueno, a las 2:30 estoy fresco como una lechuga.
Pero seguro, recordemos que estás en España vos en este momento.
Claro, son 4 horas, son, sí, 4 horas.
¿Qué tal? Encantado, Andrés, te habla en España, pero sin perder la tonada cordobesa, ¿no es cierto?
Perdón, que se te escucha más... A ver, espérate.
Sí.
Ahí escuchas mejor.
Sí, te escucho.
Ah, no, te decía, estás en España, pero con la inconfundible tonada cordobesa. Esa se lleva por todo el mundo.
Vos sabés que incluso si llego a hablar con un argentino o más, con un cordobés acá, sí, en 10 minutos la mimetización es absoluta.
Sí, sí, vos vas a Córdoba de vacaciones una semana y volvés hablando en cordobés. Es tremendo.
Es exactamente. Además, vos sabés que comprendí muchas cosas de los cordobeses, del humor cordobés, del famoso humor,
sí,
cordobés.
Sí.
Cuando me dijeron que, claro, Córdoba se llamaba Córdoba de la Nueva Andalucía.
Ah, mira.
Y cuando caí acá, dije, yo acá estoy rodeado de cordobeses, claro, digamos, porque estoy en Andalucía.
Sí.
Y ahí me di cuenta la raíz del humor nuestro, ese humor de historieta que te dicen cara de sartén. Por sí, ejemplo, acá es conocidísimo. Y todos los que cantan tienen, por supuesto, su apodo, que es pero perfecto.
Sí.
Pero ponen, es una radiografía que te hacen con el sobrenombre.
Claro. No, es que el humor cordobés es uno de los más inteligentes y refinados del mundo para mí. Tiene una chispa, una impronta que no tiene otro.
No, aparte, lo mejor de...
Sí, pero a la vez vos sabés que también es como también a veces un poquito hermético, ¿eh? Te digo que cuesta a otra gente de Argentina entender ciertos dichos y ciertas cosas cuando nos encerramos mucho.
Y con los tucumanos.
No, pero lo mejor es la arrepentización, la respuesta del,
sí,
momento, eso es lo divertido.
Ah, absolutamente. Sí. Y hay otra cosa que me interesaba muchísimo, espero que me lo develen ustedes. Sí. Vos sabés que cuando me dijeron Radio Ragú,
sí,
me sonó como una palabra litoraleña, o cuando yo estaba en Buenos Aires, cuando tenía, no sé, 18 años,
sí,
Ragú significaba hambre.
Exacto. Bueno, yo te digo cómo surgió esto. En realidad, Radio Ragú se llama porque yo en el año 87 con un amigo estudiaba en la escuela de dibujo de Carlos Garaycochea y sacamos una revista barrial con la idea de poder publicar nosotros nuestros dibujos, nuestros chistes y soportarla con publicidad de los negocios de la zona. Entonces, como teníamos,
claro,
hambre de sacar una historieta, pusimos Ragú por el hambre de tener un medio propio. Cuando...
¿Entonces la pegué?
La pegaste, sí, sí, la pegaste, porque Ragú en el Lunfardo significa hambre. Más allá de que casualmente también es una comida, que yo en ese momento, en el 87, no lo sabía, y cuando surgió la idea de hacer programa de radio, yo tiré el nombre Ragú, por tirarlo, a los muchachos les gustó, sin pensar nunca si iba a convertir en un programa en el que íbamos a comer como beduinos. Porque la verdad que acá comemos como...
Claro.
Si vos ves los videos nuestros en internet, vas a ver que comemos, tomamos. Estás invitado cuando vengas a Buenos Aires a compartir el programa con nosotros.
En realidad, la temática del programa es juntarse a comer y charlar.
Esa es la idea. Pasarla bien, pasar lindos momentos como lo que estamos viviendo con vos ahora.
Comer y tomar algo, ¿no?
Claro,
¿vos,
sí?
Vos sabés que sé que lo conocés a Camacho Cali,
sí,
obviamente,
sí,
que
sí,
fue el que hizo el contacto.
Sí, gran amigo.
Y te digo que con Camacho vamos a tener que llegar a un momento de ruptura, porque no hace otra cosa el tipo que mandarme medallones de surubí a la parrilla, y como es un sibarita.
No. Sí. No, eso.
Camacho,
aprovecho a decirte que sé que estás escuchando, que mandes para acá, sí.
Justo y comí surubí, pero me siento estafado, porque acá el surubí que me vendieron acá, viste, nada que ver cuando vas al litoral, viste. No.
Obvio. Así claro, vas a provocar una ruptura.
Aparte,
por ese
nos conocimos porque Camacho nos hacía sonido en los primeros grupos, en el primer grupo que tenía yo, que
sí,
tocábamos en Córdoba.
Iba a comentar eso.
Y bueno, nos conocimos y...
Sí.
Y sí, sí, nos hemos relacionado más por la comida que por el sonido.
No tenía ese dato de él, mirá.
Es un sibarita.
Bueno, yo quiero comentarle a la gente que acá Daniel Giraudo es una persona que arrancó allá junto con Martín Maguseno, sacando un disco, llamó Disco para Mis Amigos, junto a Charly García, hizo
un rock
tema
para,
junto,
rock para mis rock, amigos.
Rock para mis amigos,
sí, sí,
junto a Charly García. ¿Cómo fue esa idea, esa cosa? ¿Cómo surgió esa?
Fue muy linda, Víctor. Vos sabés que nos propusieron la editorial Jorge Álvarez, que seguramente todavía debe ser recordada, ¿no?
Uh-huh.
Porque fue el pionero que editó a Manal.
Sí. A Mandioca, sí.
Mandioca.
Exactamente. Y además me hizo trabajar a mí con 18 años, que no tenía trabajo en Buenos Aires, la estaba pasando realmente mal. Me hizo trabajar de plomo, o sea, llevaba los equipos del grupo de Manal.
Sí.
No. El bajo de Alejandro Medina, que yo iba con su Hagstrom, incluso a veces lo afinaba porque antes de que saliera a tocar le acomodaba cables y qué sé yo. Después pasó el tiempo cuando yo hice Martín Maguseno, que es el grupo que nombraste, Víctor. Sí. Él nos invita a participar con los grandes del rock, digamos, sí. Aquelarre, Papa. Invisible, Papo Blues, creo que era una cosa así, y también me posibilitó haberlo conocido a Charly García, que nos hicimos, digamos, amigos en el estudio, sí. Y él quiso colaborar con el tema que yo había hecho.
¿Cómo se llamaba ese tema?
En un domingo.
Mirá, en un domingo. Vamos a buscar, vamos a pasar después.
¿Qué es eso de ser un mandinga errante?
Bueno, el primer disco que después yo hice con la banda de tambor...
Sí, allá por mediados de los 80.
Se llamaba La Sal de Mandinga. Uh-huh. Se llamaba La Sal de Mandinga. Y empezaba evidentemente con una música que después el dúo salteño, no sé si ustedes lo recuerdan...
¿Cuál?
Me dijeron que ese ritmo de la música era una chaya riojana. Y yo obviamente le dije, bueno, tendrán razón porque eran unos folcloristas muy buenos. El dúo salteño se hizo muy, muy conocido. Y de ahí viene también un poco lo de errante, es porque evidentemente cuando me vine a España hace 25 años ya, entonces pasé de ser la sal de mandinga o un mandinga salado a ser un mandinga errante, ¿no? Yeah. Well, y eso lo describe también muy bien otro cantautor cordobés, que es Horacio Sosa,
sí,
que me hizo una zamba preciosa, preciosa, digamos, me la hizo, digamos, hace referencia a mí como un mandinga errante. Y en esa canción él hace en la letra sale lo de que era soy un mandinga errante por otros países,
¿no? Es que hay un libro que lo cuenta, un libro de Lucio Carnicer.
Claro, exactamente, que en este momento les aviso que los está escuchando desde Córdoba.
¡Vamos! A ver, tenemos una nota con él entonces también.
No, que nos invite.
Claro,
nos invite
a Córdoba. Bueno, vos sabés, Víctor,
sí,
a un lomito.
Yo le dije a Lucio,
una lomitería.
Sí.
Yo le dije a Lucio, mira, ¿por qué no hacemos una nota a tres? ¿Viste? Si por ahora con...
Pero seguro.
Y me dijo, bueno, ya lo voy a ver, pero probablemente no nos esté escuchando y si se quiere prender, obviamente, que porque ha sido el autor del libro del mandinga errante. Y después yo pude publicar a través de su editorial, que se llama La Pluma del Caburé,
sí,
el nuevo libro disco que estaba, sí, haciendo.
Termo, Luz y Milagro.
Sí.
No, bueno, Lucio, a ver si hacemos una nota entre vos, Daniel y Camacho, entre los tres, una noche venimos al aire los tres juntos, sí, eso se puede hacer tranquilamente.
Con Camacho va a ser una disputa con ustedes porque...
¿Por qué?
El tipo les va a hablar de comida y les va a pasar una receta y les va a mandar fotos, bueno, que te hacen morirte de envidia,
¿vos sabés
de
que
envidia de la mala?
Le hemos hecho nota a Camacho, pero no me mencionó eso, o sea que Camacho me estás debiendo unos morfis. A mí y a los muchachos acá de la radio, te lo digo así al aire.
Aparte, Lucio, perdón.
Sí, te manda fotos de la bandeja del horno.
Sí.
El tipo, o sea, que yo creo que lo hace hasta con mala intención.
Mira.
No, Lucio tuvo experiencia en radio, tuvo un programa que se llama Frituras de Mandioca, El Relator de Rock and Roll y Plaza del Ángel, o sea que va a dominar muy bien el micrófono.
Absolutamente. La Plaza del Ángel, fíjate que es un tema mío que hice en el primer disco, en la que participó mi querido hermano, que era Carlos Giraudo, que fue el director estable de la Orquesta Sinfónica de, sí, Córdoba. Y yo le dije como hermano que me diera una mano porque quería grabar ese tema con un cuarteto de cuerdas.
Sí.
Violonchelo, viola, violín. Yo, de cara dura, empecé a tocar el violín y salió esta melodía de la Plaza del Ángel. Uh-huh. Y mi hermano me dijo, bueno, me voy para Buenos Aires. Así que estuvo en... en Parque Duar,
sí,
Parque de Buenos Aires,
sí,
y se tomó el avión a la mañana, entró al estudio y nos dejó a todos con la boca abierta, incluyendo al técnico de grabación, porque el tipo entró y dobló sus propios instrumentos haciéndome un cuarteto de cuerdas,
sí.
Y Lucio lo adoptó como nombre y claro, estuvo como 10 años en Radio Nacional, que se llamaba La Plaza del Ángel, con la música de mi canción, digamos.
Espectacular. Aplauso para Camacho, que nos está escuchando. Ahí ya me pasó los datos de Lucio, todo, así que ahí vamos a estar llamando. Escúchame, Daniel, perfecto. Quería preguntarte cómo surgió esta idea de Termo Luz Milagro. ¿Qué es eso de andar caminando por la esquina de Sorocalaba? ¿Y qué es Sorocalaba?
Sorocabana, un café, como si te dijera el Café de la Paz en Buenos Aires.
Sí, ajá, ahí te surgió la idea.
No, de lo del termo, ¿me decís?
Sí.
Vos sabés que fue un poco al revés. Generalmente vos haces una canción y tenés tendencia a decir, bueno, ¿qué título le pondría, verdad?
Sí.
Vos sabés que a mí me pasó que después cuando haces, digamos, compilás los 10 o 12 temas que grabas, generalmente al disco le das un nombre, ¿verdad?
Sí.
Todo el mundo le da como un título. Vos sabés que yo no lo sabía, no sabía qué ponerle.
Sí.
Era como que no me caía el nombre, hasta que por mis hijas me di cuenta de que ese termo, en realidad ellas me decían que era una lámpara de Aladino, pero criolla, en versión criolla.
Sí.
Porque la idea era que al destapar el termo, que podía haber estado guardado, lo de adentro hubiera estado guardado mucho tiempo,
sí,
salía ese genio que te concedía tres deseos, ¿no?
Sí.
Y fue un poco como decir, no lo supe advertir mientras iba haciendo canciones que iban cayendo.
Sí.
Y después dije, bueno, ¿qué denominador puede tener esto? Y la verdad que el que estuvo a mi lado siempre fue la guitarra, el mate,
sí,
y el termo, obviamente.
Aparte, en el libro vos contás un poco la historia del termo cuando arranca el libro. Esto está buenísimo, porque uno no la conocía mucho la historia del termo, es espectacular. Y aparte, bueno, es un disco libro que es fantástico. Contá un poquito cómo surgió esa idea del disco libro, qué es un disco libro. Bueno, yo cuando era chico estaban los discos de cuento, que vos tenías el cuento para leer y el disco con todos los efectos de sonido, el tipo que te los narraba, que eran los musicuentos.
No. Claro. Sí. Vos sabés que con Camacho
estamos escuchando algo de
muy
fondo.
Linda.
Sí.
No, sí.
Hicimos una nota muy linda con Camacho, en el sentido que yo le propuse hacer a él como una especie de recorrido por el sonido,
sí,
más que por los músicos y todo este tipo de cosa del show business de los músicos. Pero yo le propuse a Camacho hacer un recorrido porque Argentina pasó, en esa época de mandioca que decía este Ricardo, era el sonido era de válvulas.
Sí.
O sea, los amplificadores eran de válvulas. Después pasamos a la era de transistores, ¿verdad?
Sí. Claro.
Y después terminamos en la parte digital. Bueno, Camacho estuvo de sonidista con válvulas, con transistores y con lo digital, que ahora, por supuesto, ya prácticamente los estudios analógicos van desapareciendo, ¿no?
Sí. No, Camacho es un grande. Camacho es un ingeniero de sonido extraordinario.
Claro, porque tiene el recorrido de las tres etapas.
Pero seguro.
Él sabe acomodar cables, después supo acomodar soldar transistores y ahora sabe manejar una consola digital que son todos números que parece que hizo la NASA.
Pero sobre todo, ¿sabés lo que tiene? Y no lo digo porque nos esté escuchando, sino que vos me lo vas a ratificar. Es buen tipo. Eso es lo mejor que tiene.
Vos sabés que los grupos cuando salíamos a tocar, claro, tenés el público al frente,
sí,
y la picazón en el estómago, eso le pasa a cualquier músico antes de salir,
sí.
Pero vos sabés que el hecho de verlo a Camacho riéndose, porque trabaja con un relax que es envidiable también,
sí, sí,
que el tipo no se pone nervioso ni con sonidos que nos ha hecho a nosotros, no sé, con 500 personas, ni se pone nervioso cuando tuvo que tú fue sonidista de León Gieco mucho tiempo, sí. Y hacía sonidos en estadios,
sí.
Y me llamaba por teléfono y me pasaba la receta de un pescado y estaba haciendo sonido. El tipo tenía una solvencia,
sí.
Que cuando nosotros veíamos la carita que tenía una lamparita a la mesa, decía, bueno, nos tocó Camacho Cagliero, todo el mundo estaba
tranquilo,
muy contento porque se trabajaba con ese tipo de histeria que suele rodar antes de empezar un show, ¿viste?
Seguro.
Que eso generalmente es bastante... Bueno, con Camacho vos le ves la cara que se está riendo, que está haciendo chistes y lo está manejando el sonido con una solvencia que realmente es una ayuda invalorable para el músico cuando sale, ¿viste?
Seguro. Bueno, volviendo un poquitito al tema Termoluz Milagro. Contanos, bueno, ¿cómo fue? Vos decís que la idea entonces no te surgió en el bar sobre la cabana, sino que vino por otro lado.
Creo que fue esa cosa que no sabes qué título ponerle a todo el trabajo. Sí. Y entonces empecé a buscar cosas que han estado con vos siempre mientras te los estaba haciendo, que era mi guitarra,
sí.
El mate,
sí.
Y el termo.
Sí.
Y bueno, vos sabés que cuando digo termo, luz, milagro, sí. Yo creo que vos...
Es la marca.
Haces la
comparación.
Es la más, exactamente. Claro. Pero como no me quise meter en problemas...
No, está más
que perfecto. Lo que sí me metí...
Sí.
Claro, me metí en problemas igual, Víctor.
¿Por qué?
Porque vos sabés que yo tenía devoción por el termo antiguo,
sí.
Que yo creo que todavía debe haber, que era con el tapón de corcho,
claro.
Sí.
Y una especie de piquito de metal.
Sí, totalmente, sí. Esos picos, bueno, son los demás, porque son de plástico los que veo ahora en esos termos, pero bueno. Y ahí veo que... Sí.
¿A dónde vamos a parar?
Sí.
¿A dónde vamos a ir a parar, Víctor? Son de plástico. Eso. ¿A dónde vamos a llegar?
Sí, ya hay bombillas de plástico, olvídate.
Bueno, pero vos sabés lo que hice. Vos sabés que quería un termo de los antiguos a toda costa. Entonces busqué la guía Fábrica Lumilagro, Buenos Aires.
Sí.
Y entonces hablo a Lumilagro y le digo que yo estaba interesado en los termos, pero del modelo antiguo, con corcho y con todo. Entonces de ahí me pasan a otra sección, me dicen, le vamos a informar, por supuesto, me dice, buenos días, ya le ponemos en contacto con la planta de fabricación. Y yo, bueno, a mí me dieron con la planta de fabricación, abrí con el gerente de la planta de fabricación. Y entonces le hablé lo del termo, me dijo, por supuesto, estamos acá para servirle, para satisfacción de nuestro cliente. Y me dice, ¿de cuántas unidades estamos hablando de termos luminosos?
Una.
Y yo le dije, mira, yo quiero uno para mí nomás. Entonces el tipo me dice... Claro, me dice, o sea que ustedes de Córdoba están llamando a Buenos Aires para a la planta Lumilagro y a la planta de fabricación para pedir un tema. Bueno, Víctor, lo que me dijo el tipo es irreproducible en tu programa. Por lo menos no tengo la confianza como para decirte lo que me dijo.
Acá puede decir lo que quiera de todos modos.
Pero al final no es que satisfacía, no es que satisfacía a los clientes, como decía, ¿no? se vendió y pero... Después
claro,
no termina,
claro, ¿dónde está la satisfacción, claro, del cliente? Yo quiero, claro, una sola unidad.
Claro. Escúchame, ahí vi que tenés temas compuestos, temas que le dedicás a María Elena Walsh y a otros autores en este disco. ¿Qué se va a encontrar la gente cuando escuche o lea? Escuche o lea este disco, porque es un disco cuento, un disco libro. Que tiene unas situaciones muy buenas también.
Iba a decir cuando lo de Camacho. Sí. Yo creo que fue una adaptación que fui haciendo. Este material, te digo que tiene más de 10 años.
Sí.
Y que lo fui haciendo y me fui... Justo cuando toda la historia de esta de la modificación de cómo estamos escuchando música hoy... Uh-huh. Claro, te tiene para alguien que tiene 70 años como yo, ya soy abuelo.
Sí.
Entonces yo digo, ¿cómo hago? El disco no existe salvo algunos vinilos que la gente hace...
Artesanalmente.
Digamos, hay gente que... Sí. Después está el cassette, que ya no existe más.
Sí.
Creo yo. Y
va a volver ahora, dijeron.
También cago, o sea,
sí.
Probablemente. Sí. Claro. Vos sabés que la mezcla del tema Alto en la Torre, hecha por Charlie García, yo estaba, sí, estaba en el estudio. Charlie agarró todo el estudio grande que en donde estábamos. Él, cuando hizo la mezcla de ese tema, descompaginó a todos los productores, porque dijo, bueno, ahora lo voy a pasar a un cassette de ferro, ¿te acordás?
Sí, sí.
Sí. Aplausos, nos está escuchando Lucio, nos está escuchando Lucio. Ahí me acaba de mandar un mensaje, Lucio, querido. Estamos todos, estamos Camacho, Lucio. Ay, espectacular, Lucio. Bueno, sigue, y estabas contando.
Pero vos sabés que toda la mezcla de ese tema, él lo en estudio Fonalex.
Sí, me acuerdo, sí.
Y él lo pasó todo a un cassette. Sí. Y la gente dice, pero vos estás loco. Y bueno, pero Charlie en ese sentido era genial, porque tenía un manejo del sonido también brutal. Sí. O sea, que fíjate vos que si vuelve el cassette, no me sorprendería.
Sabía mucho electrónica, Charlie.
Hola.
Hola.
Espérate. Sí.
Sí, que sabía mucho de electrónica, creo, Charlie. ¿Ahí me escuchás?
No, tengo bromita de delay, me parece.
Sí. Sí, yo lo vi trabajar en Fonalex, que era un burro trabajando,
sí,
y lo vi trabajar una vez en Estudios del Cielito, sí, ahí en Leluar,
sí,
porque había un tema de David Lebón, uh-huh, David Lebón, que estaba perfectamente tocado, pero no convencía el sonido final, no convencía, y eran las 2 de la mañana y nosotros estábamos ahí con ellos. Y Ojanian, el productor, dijo, acá hay una sola solución. Me dice, que desde el lugar vayan a Buenos Aires, lo busquen a Charlie y lo traigan.
Ah, mira.
Llegó Charlie, que creíamos, sí, que si no vino en pijama, vino pero dormido completamente. Se sentó en la mesa.
Sí.
Bajó todos los volúmenes, sí, empezó a mezclar él todo de nuevo. Y cuando le dio volumen, eso reventaba. Y decía Ojanian, el productor, es que no había otra solución. Por eso mandó un auto a que lo buscara a Buenos Aires. Porque el tipo, y hasta el mismo técnico de grabación del Cielito,
sí,
dijo, es una maravilla cómo concibe él el sonido. Y contrariamente a lo que mucha gente piensa,
sí,
yo te digo que era un burro trabajando. No, era incansable trabajando en un estudio.
No,
no hubiera tenido esa fortaleza.
¿En qué año fue esto?
A ver, creo que Lucio se tiene que acordar más que yo. Si me está escuchando.
No, sí. Te pregunto porque Charlie hubo años muy intensos de él. Fines de los 70, principios de los 80, 82 grabó varios discos, hizo bandas sonidas de películas. Hubo momentos de una creatividad enorme. Y bueno, la admiración de Charlie de todos los músicos, todos los músicos lo valoran y le reconocen,
respetan
eso.
Sí, lo respetan.
No, y además yo destaco una cosa, por lo menos conmigo, que fue muy cariñoso y también me dijo algo profético.
¿Qué?
Te lo digo, vas a ver que no estoy exagerando.
Sí.
Cuando estábamos en el estudio, yo pensé hacer otro tema.
Uh-huh.
Entonces presentamos ese tema. Y Jorge Álvarez, que era el productor del disco, no estaba muy convencido. Y Charlie García, en un momento dado que nos fuimos a comer, me dice, Daniel, grabate un tema que se venda como la Coca-Cola. Perdón si hago publicidad.
No, está bien.
Y vos sabés que al decírmelo eso me lo dijo con todo el cariño.
Uh-huh.
Pero vos sabés que me hizo reflexionar para casualmente hacer lo contrario. Y yo dije, para hacer un tema que se venda, un tema éxito, un tema hit, y que a lo mejor después porque no diga nada o sea una cosa destinada que sea un hit, yo prefiero, ya que no lo voy a tener ni voy a ser famoso, prefiero hacerme un disco jugándome todo, no sí, hacer una Coca-Cola como me decía Charlie, sino hacer una cosa completamente al revés y jugado tema por tema. Y yo creo que ahora me da la suerte de que el público, por lo menos de Córdoba, se quedó con un disco jugado al 100% en vez de querer hacer un tema hit,
sí,
digamos. y me lo reconocen, porque ahora lo que para mí no tiene precio es volver a Córdoba y ver que gente hice cuatro conciertos la última vez a gente llena, a recintos llenos.
Claro.
Y entonces voy a decir, bueno, esto es un poco lo que yo buscaba, más que haber sido un grupo que en su momento tuvo un hit. Yo me acuerdo de Los Enanitos Verdes, que era un grupo que sonaba muy bien.
Sí, sí, después desaparecieron.
Y claro, y entonces cuando vos volvés después de 30 años,
sí,
y vos ves que tenés en el teatro este atrás del Museo Carafa en Córdoba, a sala llena, vos decís, y bueno, esto me la busqué yo al no hacerle caso a Charlie García, que me decía por cariño, no por especulación, me lo dijo por cariño. Daniel, ojalá, hacete un tema que se venda, porque entonces estaba pensando en mi carrera, entre comillas.
Seguro.
Y yo dije, mira, prefiero hacer algo jugado, como lo estoy haciendo en este último disco ahora.
Sí, que te...
Después lo que quieran yo les digo, ¿no? Sí. Y tener esa respuesta del público que después de 30 años me va a escuchar.
Seguro. Te quería preguntar,
para mí es invalorable.
Sí, quería preguntarte si este disco vos lo vas a presentar acá en Buenos Aires, y si es así, ¿en dónde?
Ojalá, Víctor. Ojalá, pero generalmente no he tenido... Nunca, te digo que también mi música ha tenido un signo.
Sí.
Y es que en ningún momento no he tenido nunca el apoyo de sellos, salvo los dos discos que grabé, uno por la RCA Víctor,
sí,
antes de que se fuera, y otro era de uno de Music Hall, de... El Vigía.
Y si la gente lo quiere conseguir, este disco, comprar el libro, ¿cómo hace?
No puede hacer nada.
No puede hacer nada.
Porque los sellos no quisieron reeditarme.
Sí.
Pero tampoco me quisieron vender, digamos, la producción.
Claro. O sea, ¿no lo podés subir vos a Spotify, por ejemplo?
Creería que sí. Creería que La Sal de Mandinga, creo que está subida por gente, por...
Sí.
Por aficionados.
Sí. Pero digo, pero este Termoluz Milagro, ¿lo vas a subir a Spotify? ¿La gente cómo puede hacer la gente para escucharlo?
Ya está subido.
Bien.
En el libro, si te fijas, hay un link que te da con la plataforma Bandcamp, creo que es.
Buenísimo. O sea que la gente puede entrar ahí. Pero está bien, la gente en el libro, yo el libro lo tengo porque me lo mandó Camacho, pero ¿cómo hace la gente para encontrar el libro? ¿Cómo lo busca en internet? ¿Cómo hace?
Lo googlea.
Ahí está Lucio. Ahí está Lucio. Si Lucio nos está escuchando, que hable.
Okay. No, pero está escuchando, pero no está al aire.
Bueno,
después le preguntamos cómo puede ser si la gente
claro,
lo quiere.
Claro.
Después que nos conteste Lucio, lo vamos a...
Claro, vamos a ver cómo hace la gente para conseguir el libro y poder acceder a ese link que te manda a los temas.
Muy bien.
Por supuesto, vos sabés que es un libro que empezó, yo lo quise hacer, digamos, lo más expansivo posible, pero claro, desde acá es más difícil manejar ya el tema distribución.
Claro.
Y bueno, creo que con Lucio nos hemos quedado en la etapa de tampoco teníamos mucha pretensión, pero yo sí, te digo que yo hubiera largado el libro a todos lados. Yo creo que la clave está en buscar una distribución. Una vez que a lo mejor despierte el interés la música, si gusta, ojalá que lo haga, yo estoy seguro que sí. Yo ya he largado en YouTube tres temas de ese disco para que la gente pueda acceder, y yo creo que si hay una respuesta y puedo tener la suerte esta vez de que alguien apoye la distribución, yo por mí encantadísimo, y de ir a tocar a Buenos Aires ni te cuento.
No, seguro. Bueno, acá te has invitado a venir a compartir el programa con nosotros cuando andes por Buenos Aires, pero va a ser un placer poder recibirte acá en nuestra mesa.
A mí igual, absolutamente.
Así que bueno, Danielito querido, tenemos que irnos a la pausa, nos vamos a ir escuchando un tema tuyo, así que yo te quería agradecer enormemente esta nota. Estamos hablando con el gran Daniel Guiraudo.
Te contamos que igual sonaste de fondo toda la nota, así que...
Sí, sí, pero vamos a poner un tema exclusiva. Dale. Así que, Danielito querido, un abrazo enorme, a tu disposición para cada cosa que quieras presentar, que quieras que la gente conozca.
Lo mismo te digo.
Muchas
si
gracias.
Voy por Buenos Aires, le doy una llamadita y me voy con Camacho.
Dale.
Y lo obligamos a Camacho a que demuestre...
Vengan con el surubí. Claro, vengan con el surubí bajo el brazo. Así que, bueno, Danielito querido, un abrazo.
Un abrazo, Ricardo.
Hasta luego.
La gotera da su corazón. Oh, 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 ulele, ulele, ulele. Otra vez. Y al que cante y ponga toda la emoción, la gotera le dará su corazón. El viento que le dijo al sol que la gotera le dará su corazón. Oh, 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 le dije, le dije. Desde la ilusión, la gotera pierde la razón. Se le avispó el viento que le dijo al sol que la gotera pierde la razón. Oh, oh, oh. La gotera cambió y ahora sube a buscar a la nube. Ah, ah. El cartero despierta y la sale a buscar. La busca y pregunta en el barrio.
Buenos días.
Porque están diciendo que han abierto una calle en el cielo. El cartero presiente y la sale a buscar, la busca y por el vecindario. Ah, ah, y estará tan feliz de saber que hay una calle en el cielo. Oh, 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 que se sube en un poste y se pone a bailar. Deri, 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 otra vez. La gotera pasa cabalgando en la tormenta sin dueño. El cartero presiente y la sale a buscar, gritando por el vecindario. Y los vecinos te avisan que ya es tarde y que la vida es un sueño. Y él se siente en el suelo y se pone a llorar. Otra vez.
Yo soy Caruso.
Y yo Narizota. Y estamos escuchando
Radio Ragú. Un beso grande y un saludo gigante para todos.
Lo seguimos escuchando. Qué bueno.